Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Vamos. Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que vamos a compartir, gracias por lo que ya hemos compartido como pensamiento en ti, como principios de vida. Y yo quiero orar, Señor, por lo que voy a compartir ahora con cada uno. Pues que este tema sea bien entendido, que no haya realmente un lado oscuro en eso, porque es un tema bien sensible, Señor. Bendícenos junto, pensando contigo y tu palabra. Amén. Vamos a empezar leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 23 a 27. San Mateo, más allá.
¿Nueve cuánto?
9:23 a 27. 23. Okay.
Y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.
El tema de esta noche es la motivación de mi disciplina. ¿Cuál es la motivación de mi disciplina de vida? ¿Por qué yo decido hacer algo de una manera u otra, teniendo claro el pensamiento de Dios, o no teniendo claro el pensamiento de Dios, pero teniendo un proyecto de vida delante de mí? ¿Qué hace que voy a buscar a Dios para resolver este tema? ¿O qué hace que voy a hacer la cosa como me tinca a mí mismo? Jesús, en Mateo 28, en ese versículo que hemos citado antes en la conversación, dice: id pues y haced discípulo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos mandó a ser discípulo. La palabra discípulo viene de la misma raíz que la palabra disciplina. Gente que tiene una disciplina, una línea para su vida, enseñándolos a hacer todo lo que os he mandado. Eso es el primer punto. La disciplina viene de lo que Dios nos ha mandado, de las direcciones claras que Dios nos ha dado. Su palabra. Cristo habló. Su mandamiento es liviano. Su mandamiento no es pesado. Él está caminando con nosotros. Su yugo es liviano. Pero Él nos dio un marco de funcionamiento. Y lo conocemos si leemos el sermón en la montaña, entre Mateo 5 y Mateo 6, vamos a ver las exigencias del reino de Dios, los desafíos del reino de Dios. Digo desafío porque realmente no son leyes condenatorias, hago eso y vivirás, hago eso y morirás. Es, mi consejo es, Jesús está expresando el deseo de su Padre para nuestra vida. Él nos da mandamiento. Esos mandamientos se resumen fácilmente. Ama a tu próximo, ama a tu Dios, y ama a tu próximo como a ti mismo. Tu prójimo como a ti mismo. El resumen del plan de Dios para nuestra vida. Y vemos eso, lo había escrito aquí en Rábano, en Juan.
Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre.
Aquí vemos que el mandamiento tiene un lugar bien especial. Permanecen en mí si hacen lo que yo os he dicho. Serán mis amigos si permanecen en mis mandamientos. Se ve que hay una disciplina para permanecer en el caminar con Dios, basado en el obedecer. No nos gusta mucho como evangélico, somos mucho más espiritual. Dios me dijo, yo siento, yo voy. Pero aquí sí leemos realmente con atención ese evangelio, y no solamente las epístolas, porque a veces, muchas veces no leemos los evangelios, porque a veces es demasiado contundente. Porque Cristo parece que no es tan gracioso que Pablo. A mí me parece muchas veces que Cristo está mucho más firme en su postura que Pablo, pero no se contradicen para nada, simplemente que Pablo está siguiendo y aplicando la doctrina que Cristo anunció. No vamos a sacar la base de lo que dice Pablo, que es los evangelios. Pero leyendo el sermón de la montaña, vemos realmente que nos pone delante de responsabilidades. Él nos ha enseñado. Tenemos que perseverar en sus mandamientos. Tenemos que realmente leer la palabra de Dios y ver estos consejos buenos que Él nos da. Ama a tu prójimo, por ejemplo. Lo que quieren que te hagan, hágalo tú a tu prójimo. No vamos a enumerar todo lo que tenemos en la montaña ahora, pero realmente son cosas desafiantes. No es de salvación o de perdición, porque somos salvados por la gracia de Dios, por su misericordia a causa de la cruz. Pero si queremos permanecer en Él, caminar en una nitidez de relación con Él, sin tener como veneno en mi propia vida mis deseos, mi carne sobredesarrollada, porque hizo todo lo que quería cuando quería, y sin capacidad para escuchar y obedecer, tengo que disciplinar mi vida. Disciplinar mi vida basado en lo que Él nos ha dicho. Ahora, un segundo punto lo tenemos en Romano 8. Romano 8, 1 y 2.
Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sea libertado de la ley del pecado y de la muerte.
El hombre de Dios en Juan 3 está conducido por el Espíritu de Dios. No se sabe a dónde va, no se sabe a dónde viene, es como el viento. Aquí Pablo nos habla de la ley del Espíritu de vida. Hay una ley en nosotros que es la ley del Espíritu de vida. Estamos llenados del Espíritu, del Espíritu Santo. Son los versículos que siguen en el Romano 8, nos hablan de eso. Si son hijos, si tienen Espíritu Santo, son hijos. Los hijos tienen el Espíritu Santo, que los conduce. Hay la palabra de Dios, los consejos buenos y los desafíos de la palabra de Dios de un lado, disciplina, espejo que me habla de mi realidad, la palabra de Dios que me confunde en mis propias motivaciones, que me conduce a tomar decisiones, y ahora el Espíritu Santo, que me conduce en toda la verdad. Eso que hemos leído en Juan 8, 31 y 32.
Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Estamos libres en la verdad. El Espíritu Santo nos conduce en toda la verdad. Estamos bajo la unción de Dios, que también puede ser contundente en nuestra vida, que también puede ser realmente una presión palpable, un sentimiento del entristecer del Espíritu Santo, un sentimiento de dirección clara, una palabra de incentivo para ir de dirección u otra. Tengo que disciplinar mi vida también en la escucha del Espíritu Santo, a la escucha de su voz, a la dirección de su voz. Es complicado, es difícil. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado tratando de seguir lo que nos en la dirección en la cual nos dirigía el Espíritu Santo? Vivir bajo esta ley del Espíritu de vida. No es un espíritu sin fuente. El Espíritu Santo es Dios. Él vive en nosotros. Él quiere dirigir y conducir nuestra vida. Él quiere aconsejarnos. Escuchar al Espíritu Santo y obedecerle necesita una disciplina. Un deseo permanente de obedecer, disciplinar mi vida a la dirección del Espíritu Santo. Es complicado en la sociedad en la cual estamos ahora, a donde realmente el sentir lo que mi alma dice, mis sentimientos dicen, esta escucha permanente de las emociones, así que es complicado escuchar y discernir la voz del Espíritu Santo. Realmente es un desafío para nuestra vida. Estamos envenenados por muchas voces emocionales para ser capaz de discernir ese Espíritu Santo que habla de la misma voz y la misma dirección que la palabra de Dios, que no se contradice nunca. Y perseverar en eso, y disciplinar nuestra vida en eso. Y atreverse a someter nuestra vida con una motivación que vamos a ver ahora en 2 Corintios 5, 13.
Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
¿Perdón, Corintios? ¿Segunda de Corintios?
Segundo de Corintios 5.13. Ah. El amor de Dios nos apremia. ¿Qué tiene en su Biblia usted? Que esta palabra no prensa.
No, en francés es más.
¿Qué tienen como traducción ustedes? El versículo 14.
Porque el amor de Cristo nos constriña.
Nos constriña.
Pensando
en mejor. Me prensa. El amor de Dios está apoyando mi corazón para motivarlo. En el primer pasaje que hemos leído, todo lo hago por amor del Evangelio. Por amor del Evangelio. El amor de Dios me está trabajando mi corazón. Dándome cuenta de la obra de Cristo para mi vida. Dándome cuenta de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dándome cuenta de lo que Él hizo para ponerme en este lugar, en el tiempo. Y su amor me convence. ¿Me convence? Uh-huh. Me convence de tomar las buenas decisiones. No estamos aquí debajo de una ley de condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Jesucristo, hemos leído en Romanos 8. Estamos debajo de la ley del Espíritu de vida. Estamos debajo de la ley que manifiesta el amor de Cristo a mi vida y que me conduce a tomar buenas decisiones. En este pasaje, vemos que el pasaje de 1 de Corintios 9, vemos que compara nuestra carrera en la tierra como la carrera de un deportista en el estadio, teniendo una motivación más allá. No está corriendo por su gusto, no está trabajando sus músculos por su gusto, está tratando su cuerpo duramente para una meta, porque entendió algo en su vida, porque tiene una motivación externa. El amor de Dios me prensa. Yo tengo en visión la corona inalterable, una corona que no se pudre nunca. Yo tengo en visión la gloria de mi Cristo, del que murió por mí. Tengo en visión lo que su corazón hacia los perdidos, su corazón hacia los viejitos, su corazón hacia las personas que necesitan de el corazón de Dios manifestado. Yo tengo un corazón tocado por el amor de Dios y eso me motiva. La disciplina que viene de un corazón tocado. Yo no nunca, si entro en una disciplina cualquiera, afuera de esta motivación pura, que es el amor de Dios que me motiva, voy a entrar en un legalismo total. Voy a sentirme frustrado, voy a sentirme que ya trabajo para nada y realmente mi trabajo va a ser sin fruto porque lo hago desatado del amor de Dios. Está hablando de la motivación del corazón de Dios hacia otros. Y estas cosas no van a servir para nada. Es tan importante de realmente tener su corazón puesto en el buen lugar. Poner la cosa primera. Ahora hay momentos en donde no sentimos el amor de Dios en nuestra vida. Nos sentimos en emoción. Pero no es porque nos sentimos en emoción que no sabemos, que no podemos meditar, que no podemos reflexionar, que no podemos transformar, dejar a Dios transformar nuestra mente para alinearlo en su mente. Estar tocado por el amor de Dios no es una emoción. ¡Ah! Y voy a amar todo el mundo. No. Es un entender, un meditar, un dejarse tocar de manera profunda en nuestras almas y transformar en nuestras motivaciones. Necesitamos ser tocados por el amor de Dios. Realmente. Cambiado por el amor de Dios. Motivado por el amor de Dios. Y llegar a este punto a donde vamos a ser capaces de dejar de lado lo que es necesario dejar de lado. Hay tanta cosa que yo amo, que yo haría todo el tiempo. Y hay cosas que Dios nos está pidiendo dejar. Yo sé que hay cosas que Dios me pide dejar de lado para tener más espacio para Él. Y todos los días es así. Necesitamos tomar decisiones. Y es complicado a veces. Porque hay mis derechos. Hay una reivindicación carnal de mis derechos. Hay cosas que son buenas y que no hay por qué privarse de ellas. Y que si estoy religioso voy a cortar cosas que no son útiles de cortar, porque son cosas donde tenemos gozo, y donde nuestro gozo en Cristo se ve y es contagioso y la gente ve esas cosas. Pensando en la gimnasia, por ejemplo, esas cosas que ustedes hacen los jóvenes, bailar o cosas así.
El religioso dice, ah, no, no voy a bailar, tengo que ser difícil, tengo que estudiar, tengo que... No, el que está libre en Cristo, tocado por su amor, puede hacer cosas que son a donde tiene gusto, a donde se va a expresar y a donde otros van a ser tocados. Porque en el medio de esa sociedad a donde estamos llamados a estar como luces en las tinieblas, vamos a lucir, haciendo cosas con el gozo del Señor en la libertad que Él nos ha dado. Pero necesitamos tener una visión, necesitamos tener prioridades, necesitamos tener una dirección. ¿Es necesario la gimnasia? ¿Es necesario el baile? ¿Es necesario la capoeira? Yo, mira, es la libertad, para eso tengo que pensarlo. No solamente vivir como un animal instintivo. Hay un grupo de gente que viene así, la instintoterapia. Comen lo que le tinca. Huelen las cosas y si le tinca lo comen. Y así se sanan. No funcionamos así en Cristo. No es instintoterapia, no es instinto caminar. Es dirección divina. Necesitamos discernir entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. En Hebreo 2 habla de eso. La palabra de Dios es la que es más cortante que un esparado hilo, que corta entre la carne y el espíritu, que discierne las motivaciones del espíritu y de la carne. Su palabra viene a aclarar nuestro corazón. Su palabra viene a darnos discernimiento y definición para ser capaz de cortar estas cosas y tener libertad donde hay libertad y tener a donde necesitamos ser parados. No estamos como perros locos que van, así pensaba, a nuestra perra en la playa. Está aquí con su palo y después ve una gaviota, corre de la gaviota y después ve un otro perro. Está como corriendo de una cosa a la otra. Por su juego instintivo, por su libertad de ser un perro sin responsabilidad. Pero nosotros delante de Dios tenemos una responsabilidad. Somos llamados y dirigidos. Y a otra gente que necesitan tanto de Dios. No queremos ser gente que son activistas en todo hacer cosas. La locura de él que no que se puede nunca parar y nunca descansar. No es eso lo que está compartiendo. Es disciplinar nuestra vida para ser capaz de andar de una manera ordenada. Necesitamos ser ordenados. La palabra de Dios en los Salmos y en Proverbios no habla mucho de eso. Aquí tengo...
¿Santiago?
Sí.
Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y Filipenses 1:27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimemente por la fe del Evangelio.
Nuestro comportamiento, nuestro andar digno del Evangelio, son cosas que no compartimos mucho en las iglesias evangélicas. Si se comparte es para controlar, para realmente obligar a la gente a tener una actitud que sea según la doctrina de la iglesia, cosas así. Pero aquí no se habla de eso, se habla realmente de un andar en Cristo con sus mandamientos, con la dirección del Espíritu, con la motivación del amor de Dios. Necesitamos crecer en nuestro compromiso de disciplina, de dejarnos disciplinar para la gloria de Dios. Quiero decir, tenía un salmo aquí, no sé, es un poquito complicado, pero vamos a leerlo.
Salmo 50:14, adelante. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces en él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano.
al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios.
¿Cuántas veces estamos así, conociendo a Dios, pero no con la atención que necesita la palabra de Dios? Dejamos la palabra de lado. Vivimos una vida desordenada. Y aquí nos exhorta a cumplir nuestros votos, a entrar en las decisiones que hemos tomado y a seguir perseverando y a ordenar nuestro camino. Es una doctrina que realmente está presente. Nuestro comportamiento está tratado en la Biblia muchas veces. La Biblia no solamente nos habla del pensar y de la doctrina, pero nos habla de ponerlo en práctica. Y es realmente la línea entre legalismo, entre obligación, entre esta manera carnal de aplicar reglas, y la ley del Espíritu de vida, donde Dios me quiere conducir en vida nueva y en descubrimiento de la bendición de su palabra. La línea aquí está muy difícil de trazar en mi vida, porque muchas veces nos gusta cumplir. Al hombre natural le gusta cumplir para merecer. Eso es el espíritu religioso, cumplir para merecer. No estamos hablando de cumplir y de obedecer para merecer. Estamos hablando de disciplinar, de discernir, de focalizar nuestra vida para la gloria de Dios, motivado por su amor, conducido por su espíritu. Son dos cosas diferentes. ¿Entienden eso? Ok. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.